Preguntándonos, y si tienes Biblia, no la abras por Primera de Crónicas, por Segunda de Samuel. Vale, oramos. Señor, queremos poner este tiempo delante de ti. Te damos muchísimas gracias por la comunión, por poder compartir con hermanos, con personas que creemos en ti, por personas que hemos entregado nuestras vidas a ti. Te damos muchísimas gracias también por la comunión, por poder entender que no estamos solos en nuestro caminar contigo y que tú pones personas a nuestro alrededor que nos sustentan, que nos ayudan, que nos levantan. Te damos muchísimas gracias por las fuerzas que nos das a través de tu Santo Espíritu de seguirte, de escucharte e incluso de entender lo que tú pides de cada uno de nosotros. Pero también te damos muchísimas gracias porque tú nos tratas de una manera personal y a cada uno en base a lo que necesitamos. Y tú conoces nuestros corazones. Y queremos pedirte en esta mañana que aunque las palabras sean las mismas y el mensaje el mismo, tú lo transformes para que llegue a cada uno de nosotros de la manera que necesitamos. Gracias por estar aquí, por la alabanza, por poder compartir, por poder saludarnos, por los niños, por todo lo que hemos hecho en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Vale, déjame, en teoría tendríamos que seguir con Éxodo, pero ya hace tiempo que hemos dejado Éxodo, pero porque es que vienen mensajes a la mente y digo, bueno, creo que merece la pena hablar sobre este tema. Yo quería hablar sobre este tema porque leyendo la historia de un personaje de la Biblia, que todavía no voy a decir quién es, me da la sensación de que lo tenemos un poco idealizado o como así como un poco light, voy a decir, lo que fue la vida de este hombre, e incluso lo tenemos como un héroe de la fe, haciendo cosas que están bastante mal hechas, pero si nosotros tuviésemos una imagen de este hombre, sería una imagen muy positiva. Incluso podemos decir, bueno, yo querría ser como esta persona. Y yo leí toda la historia de este hombre, bueno, ya sabéis que es un hombre, que aparece en la Biblia, desde un poco el principio, según fueron ocurriendo las cosas, hasta que ocurrieron cosas, y leí desde el principio hasta el final, y digo, creo que como cristianos, en nuestro caminar cristiano, a veces hay cosas que se nos olvidan, y hay cosas que sí nos aferramos, y estamos muy contentos de tener ese privilegio de cosas que Dios nos da, pero hay cosas que se nos olvidan. Todavía no voy a tocar el hombre este. Voy a que repasemos estos versículos. Versículos que conocemos. Y si no los conoces, quiero que sepas que estos versículos son reales de cosas que Dios nos está dando. Dice, antes vosotros estabais muertos, pues éramos pecadores y no formábamos parte del pueblo de Dios. Eso era antes de conocer a Dios. Pero ahora Dios nos ha dado vida junto con Cristo y nos ha perdonado todos nuestros pecados. Y entonces, perfecto, ¿no? Dice, bueno, antes no estábamos con Dios, no éramos parte del pueblo de Dios, sí éramos criaturas, creación de Dios, hacíamos lo que queríamos, ahora no, ahora somos parte del pueblo de Dios y además vivimos junto con Cristo y dice que y nos ha perdonado todos nuestros pecados. Creemos que Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados. Vale. Sí esperaba un poco de respuesta, porque no sé si lo creéis o no. Pero es muy importante que creas que Cristo ha perdonado todos tus pecados. Porque si no, vives atado a cosas que te autocastigas o te flagelas tú mismo, si Cristo te ha perdonado de todos tus pecados. ¿Vale? ¿Lo crees? Yo sé que estáis pensando que aquí hay trampa. Pero ahora, ¿qué viene después? ¿Qué viene después? Bueno, Cristo ha perdonado todos nuestros pecados. Somos parte del pueblo de Dios. Mira este otro versículo, que también lo conocemos y que es real y que es verdad. Dice que si reconoces ante Dios que has pecado, podemos estar seguros de que Él es justo y nos perdonará y nos limpiará de toda, voy a repetir otra vez, de todos nuestros pecados. ¿Vale? Como lo dice la Biblia, como Dios lo deja escrito, yo lo creo. Solo hay una condición. Que dice, bueno, ya empezamos con condición. Sí, es muy sencilla. La condición es que nosotros reconozcamos que hemos pecado. ¿Vale? Hemos pecado. Grande, pequeño, mediano, lo que quieras. El pecado pone el tamaño que quieras, que sepas que no hay tamaño. Hemos pecado. Pero también nos dice aquí que nos perdona y nos limpia de todo pecado. Juan 1:9. Además, este versículo lo usamos muchísimo para hablar con las personas. Mira, no te preocupes porque está aquí Juan 1:9, que nos perdona de todos los pecados. Vale, si confesamos, vale, confiesas y perdonas todos los pecados. Bien, bien, ya estoy limpio de todos los pecados. Y aquí es donde empieza un poco el pensamiento que yo quiero transmitir a través de la vida de un hombre que pensamos que es maravilloso. Y vale, y hemos pecado, hemos sido perdonados, y ahora empiezo otra vez y ¿qué hago? Vale, empiezo otra vez, de cero, estoy limpio, ¿y qué hago? Bueno, pero eso es adelantarme un poquito. Mira este otro versículo, que también lo conocemos. Y curiosamente este versículo lo escribió alguien que es protagonista de la historia, que ya todos sabéis quién es, pero vamos a hacernos como que no lo sabéis. Bien, dice, pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Dice, me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo y tú, mi Dios, me perdonaste. Vale, otra vez perdón. Y sí somos perdonados. Dios quiere perdonarnos. Dios no nos ha hecho para que vivamos con el castigo o la piedra del pecado encima, la piedra de las cosas mal hechas encima, o con nuestro ego bien grande aquí encima que no nos deja ver el más allá. No, no, todo lo contrario. Dios quiere siempre perdonarnos. Aquí vemos la actitud totalmente distinta. Dice, te confesé mi pecado, no oculté mi maldad. Mira con esto. No oculté mi maldad, decírselo a Dios, es una declaración muy interesante, pero un poco tonta. Porque aunque tú se lo ocultes, es que es una, ¿me entendéis, no? Tú dices, no, esto yo no se lo digo a Dios para que no se entere. No sé, yo no quiero desanimarte, pero va un poco mal, ¿eh? Dios ya lo sabe. Lo que tenemos que entender es que en esta declaración lo que Él está diciendo y lo que quizás tiene que salir de nosotros es que yo no quiero ocultar nada a Dios, nada. Pero mira lo interesante que es Dios, es que si tú le ocultas algo a Dios, que es imposible, pero le ocultas algo a Dios, porque te crees que puedes, y le ocultas algo a Dios, dice un versículo que Él se encargará de sacar todo a la luz. Mira, esto vamos a ver qué ocurre de verdad. Y cuando saca todo a la luz, entonces vienen cosas como vergüenza, bochorno, una humillación en extremo. ¿Bien? Y tú dices, Dios, qué mal me estás tratando. Mira, cuando Dios saca tus pecados a la luz, no te está tratando mal. Al revés, te está tratando bien, porque lo que no quiere es que te mueras hundido en tus pecados y tus miserias. ¿Entiendes? Entonces, esconde tus pecados, que sepas que Dios lo está viendo, y que sepas otra cosa, que Dios lo sacará a la luz. ¿Por qué? Porque te quiere. Claro, aquí es que como iglesia tenemos que ser inteligentes. Cuando Dios saca el pecado a la luz de alguien, la iglesia no tiene que ir contra la persona. ¿Por qué? Porque tú no eres menos pecador que este otro, ni yo. Tenemos que estar apoyando, soportando y levantando a la otra persona. Bien. ¿Pero qué ocurre cuando nosotros leemos todo esto? Ya hemos visto que nos perdona en tres versículos distintos. Me perdona, confieso, me perdona, declaro, me perdona. Entonces Dios me ha perdonado y la pregunta, ¿y ahora qué? Entonces, ¿ahora qué? Ya estoy perdonado, ya estoy limpio, ya estoy vestidito de blanco. Ya. ¿Y ahora qué? Pues me encantaría saber lo que estáis pensando, pero no, no me lo contéis. Mira lo que pone Proverbios. Dice, quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. Otra vez. El perdón otra vez. ¿Vale? Pero dice, es como una añadidura un poco, quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Jamás puede prosperar. Cuando lees la Biblia siempre piensa que el énfasis de la Biblia es hablar de nuestra relación con Dios. Es como ahondar en el área espiritual. Que fuera no pueden ahondar en eso. Quien tiene que ahondar en eso es Dios. Entonces, si tú estás pecando y escondes tu pecado, que sepas que Dios lo sabe, pero tú crees que no lo sabe y escondes tu pecado y sigues tú con tu pecado y te regocijas en tu pecado y encima buscas treta para esconder más tu pecado y planificas tu pecado, bueno, todas estas cosas, que sepas que jamás podrás prosperar. Llega un momento que es ¡pum! Un tope. Y no creces, no creces, no sigues. Pero quien lo confiesa dice y lo deja, dice, recibe el perdón. Mira, cuando dice confiesa y lo deja, yo pienso siempre en la mujer que pusieron a los pies de Jesús, adúltera, pillada en adulterio, y la forma tan dulce con la que Jesús trató con esta mujer, y la forma tan mala con la que la gente, nosotros, trataríamos con esta mujer. Pillada en adulterio, hay que apedrearla, ya tenían todos la piedra en la mano. Ni pensaron en nada más. Ninguna otra opción, apedrearla. Jesús dijo, bueno, pues venga, el primer pecador, que no sea pecador, que tire la primera piedra, algo escribió, se fueron todos, y las palabras que dijo Jesús a esta mujer, dice, vete y no peques más. Y la mujer se fue, pero esta mujer no se fue, esta mujer se fue detrás de Jesús, y siguió a Jesús, bien. Ahora quiero hablar de este personaje. Cuando nosotros pensamos en este personaje, que es David, siempre pensamos, es un héroe de la fe, vamos a poner. Es un personaje digno de escuchar. Las canciones que escribe son preciosísimas, inspiran a muchísimas personas. Habla de confesión y se confiesa, habla de muchas cosas que dices, oye, David, incluso David tenía un corazón que agradaba a Dios. David fue escogido entre muchos de sus hermanos, fue escogido para ser rey y ungido para ser rey. Si dices, yo quiero ser como alguien, quiero ser como David. Entonces, la imagen que tenemos de David es de un poeta con una buena, muy buena relación con Dios y tocando el arpa aquí. Bueno, y también hay un pasaje que dice que estaba bailando y otro pasaje que habla de cosas que dices, oye, qué hombre más entregado a Dios, qué bien que le fue a David, o qué maravilloso. Fíjate cómo, todos sabemos la historia que voy a repetir, pero quiero que veamos otra cosa, cómo pecó, cómo se arrepintió y cómo todo salió, es como que no ha pasado nada. David ha cometido un pecado, todos sabemos qué pecado, el que voy a repetir ahora, que no fue uno, fue varios, pero bueno, ahora contaremos la historia. Y parece como que no pasa nada. La imagen que tengo de David es maravillosísimamente maravillosa. Tú buscas a David, él, y siempre está eso, como si con flauta, que si con arpa, que si con las ovejas, que si gobernando, que si todo eso, que si todo eso. Que sabes que la vida de David terminó hecha un desastre. Un desastre. Si me dices, tú quieres ser como David, yo digo, yo no quiero ser como David. Pero para nada quiero ser como David. Para nada. Pero si hizo canciones muy bonitas. No quiero ni cantar ni nada, no. Yo no quiero parecerme a David. Porque nosotros nos quedamos en la parte, digamos, que nos gusta, que es lo que posiblemente pueda pasar en nuestras vidas cristianas. Y cuando leí la historia entera, digo, a lo mejor estamos atascados como cristianos en esto. La parte bonita es que Dios nos perdona. Y eso es verdad, es que Dios te perdona. Esa es la parte bonita. Pero ¿y después? Vale. Y si yo confieso mi pecado, Dios me perdona. Da lo mismo el color del pecado, Dios me perdona. ¿Y después? Mira la historia de David. Aquí está. Vale. Espera, ahora voy a explicar poco a poco, no intentes descifrar todo. Esto está sacado todo de Samuel, y lo tenéis en las hojas que tenéis para estudio personal. Segunda de Samuel, esta es la historia de David. Entonces, me motivó que una vez vi en la televisión que con emoticonos contaban una historia, digo, pues, ¿por qué no? Yo también puedo. Si ese puede, puede. Vale, ahora iréis viendo. Algunas flechas han quedado. Hace mucho tiempo nombraron rey de Israel a David. Y aquí está David. Feliz, contento, contentísimo. Bien. Y este rey prosperó, conquistó e hizo que el pueblo fuese muy bien. Pero segunda de Samuel, y aquí 11:1-2, dice que David, cuando llegó el tiempo de las batallas, esta parte no me lo preguntéis porque no entiendo, el tiempo de las batallas sería primavera, buen tiempo, pues ¿qué hacen? Vamos a pelear. No entiendo muy bien por qué lo hacía. El tiempo de las batallas, lo que hizo David como rey es que mandó al pueblo a la batalla. Pero dice y señala un versículo como algo, una frase así como una puntilla que pone, y David no fue a la batalla. ¿Vale? Como que David ya se estaba relajando. Mando a los demás y yo me quedo aquí en la batalla. Ya mando a gente importante que saben batallar, pero yo me quedo aquí. Entonces David estaba paseando por encima de su casa Y se han gastado las... Ah, ¿esto ha sido tú o yo? ¿Tú? Va, ¿tú has tocado algo? Listo, sí. Entonces, David, paseando por ahí, vio a Betsabé. Y tú puedes pensar, claro, pero Betsabé estaba bañándose en el río. ¡Qué mala mujer! Bueno, donde se bañaba era en el río, y la mujer estaba lavándose en el río. El que estaba equivocado, o quizás, sí, era David, que estaba paseando por ahí. Pero vio a Betsabé y dice que la miró, y caramba, esta mujer está muy bien. Pero eso nos puede pasar a cualquiera. Aquí tienes que, si eres mujer, tienes que pensar como mujer. Porque es muy fácil pensar como hombre, así, oh, no, entonces... está muy bien. Entonces, la ves y dices, ay, caramba, está muy bien. Y te vas. No, caramba, está muy bien. Pero que muy bien. Vale, entonces ya aquí ya has pasado segundos, claro. Pero requete bien. ¿Vale? Y entonces, como era el rey, que esta parte tampoco la entiendo muy bien, y que yo creo que por alguna razón Dios no quería reyes para Israel. Dios lo que quería era ser el rey, él. Y la gente le hace caso a Dios. Pero en cuanto pusieron un rey humano, la gente hacía caso al rey humano. Tampoco entiendo muy bien, y no está probado, ni digas, ah, es que en el Antiguo Testamento había concubinas. En ningún sitio se aplaude eso. En ningún sitio Jesús dice, y que cada uno tenga sus concubinas. En ningún sitio se reconoce eso como algo bueno. ¿Me entendéis? Entonces, cogió a Betsabé, la trajo a su habitación, porque era el rey y podía hacerlo, y la obligó, aunque no lo pone así, pero tuvo relaciones con ella. Digo la obligó porque si tú lees en 2 Samuel, dice que Betsabé, después de salir de estar con David, se purificó. Ella había hecho algo mal y sabía que había hecho algo mal. Entonces, Betsabé se quedó embarazada. Para eso, el rey David, que tenía control de todo, supo que Urías era su esposo, entonces llamó a Urías y le dijo, Urías, vente que tengo un mensaje para ti. Llamó a Urías, Urías fue, y entonces le dijo, mira, ya que estás aquí, quédate y aprovecha si estás con tu mujer. ¿Qué es lo que quería David? Vale, entonces quería que estuviese con su mujer, que tuviese relaciones, y dijo, mira, vas a tener un hijo, qué bien Urías, todo eso. Pero os dais cuenta cómo el pecado no confesado y reconocido trae más pecado, porque ya está más pecado todavía. Pero Urías, que era un hombre íntegro, dijo, no, si mis soldados están peleando y no están con sus esposas, yo tampoco. Y se quedó a dormir fuera. Entonces dijo, vale, como te quedas a dormir fuera, vente que te invito a casa. Lo emborrachó. Pero fijaos cómo el pecado no confesado lleva a pecado y a más pecado todavía, porque ya ahora lo emborracha. Y en su sano juicio, dice, ya que en su sano juicio no, borracho seguro que cae. No, ni cae ni nada, que no. Yo, si mis soldados están peleando, yo no quiero estar con mi esposa. Yo estoy con igual que mis soldados. Y al final se vio David en la necesidad de armar toda una treta para que Urías muriese. Yo diría así, sin temor, David mató a Urías, ¿vale? Porque además usó una estrategia militar totalmente nefasta. Mandó a Urías solo, todos se apartaron y estaba el enemigo y hay Urías ahí. Pues con flechas lo mataron enseguida. Y luego le contaron lo que había pasado. Ah, no te preocupes, que todo esto está muy bien. Pecado, pecado, pecado. Vale. David no era consciente de nada de eso. Por eso digo, mira, hasta aquí todo el pecado estaba oculto. Todo el pecado oculto. Y de repente vino Natán, que era un profeta. Y Natán habló con David. Y le dijo, mira, tengo una historia, algo que ha pasado. Lo conocéis, ¿no? Vale. De unas ovejas, alguien que tenía muchas ovejas. Luego fue a uno que tenía solo una y le quitó esa oveja. ¿Qué hago, David, con esta persona? ¿Cómo que ha hecho eso? ¡Hay que matarlo! ¡Hay que matarlo! Y entonces Natán le dijo, bueno, pues ese eres tú. Vale, cuando tú ocultas el pecado no se queda guardado, el pecado sale a la luz. Fíjate qué estrategia usó Dios, porque si Natán hubiese ido y le dice, tú has pecado, posiblemente David como rey podía haber hecho lo que quiera. Pero aquí el que se delató y se condenó fue el propio David. Y entonces Natán habló con David y David se quedó sorprendido por las cosas que había hecho. Este versículo, que digo, ¿cómo puede ser Dios tan supremamente bueno con David? Y ya digo, con nosotros. Vale, dice, también Jehová ha redimido tu pecado y no morirás. Mira, mentira, infidelidad, voy a poner abuso, asesinato, más mentira, más de todo. Y Dios mío, y encima le dices que ha redimido su pecado y que no morirá. Si yo fuese Dios, la historia hubiese terminado aquí, de David. Pero fíjate, para nosotros, solo en este momentico, para nosotros, entender la misericordia de Dios, qué difícil puede llegar a ser. Entender la misericordia de Dios. Entender los planes de Dios, para mí ya es muchísimo más difícil. Porque en realidad, le dijo que el hijo que iba a tener Betsabé iba a morir. Y David oró, ayunó, y aquí está orando, ayunando, hasta que el hijo murió. Cuando el hijo murió, dicen que David se quitó el cilicio, se peinó, se vistió y salió adelante y dijo, ya Dios ha hecho lo que tenía que hacer, ya no hay nada más que hacer, siguió adelante. Al final se casó con Betsabé después de pasar el luto y entonces tuvieron un hijo que se llamaba Salomón. Y Salomón fue luego que fue el rey de Israel. Entonces, es como que Dios sí restaura las cosas y las hace nuevas y todo. Si nosotros dejamos aquí todo, pues ves, no pasa nada. David ha pecado, voy a decir, David ha requete pecado, por todos los lados ha pecado, y Dios le perdona, hay una pequeña consecuencia, voy a decir pequeña, entre comillas, porque no nos afecta mucho, porque luego hay una remisión, le da otro hijo. Un hijo que luego fue un rey muy sabio. Que la vida de Salomón tampoco es digna de ser copiada. Pero vamos a hacer como que no lo sabemos muy bien. Y fue un rey muy sabio. Pidió sabiduría y Dios le hizo el hombre más sabio que hubo en la tierra. Incluso venían la gente a preguntarle cosas. Era como la enciclopedia La Luz de antes. ¿Vale? Sí es. Vale, pero David tenía más hijos, ¿sabéis? Y la historia no termina aquí. Y podemos pensar que el pecado está hecho, el pecado está perdonado y ya todo ha pasado. Qué bien que esto. Pero sabes que las cosas no son así. Cuando yo seguía leyendo la historia de David, digo, es que esto no terminó aquí. Esto no terminó aquí. David tenía más hijos. Mira, tenía un hijo que se llamaba Absalón, a quien amaba con todo su corazón, era su hijo predilecto, incluso cuando murió Absalón, a pesar de ser lo que sea, dice que David lloró amargamente, pero si fue una persona malísima, pero bueno, a nuestros ojos. Y Absalón tenía una hermana que se llamaba Tamar, vale, pero la hermana, al ser hermana de Absalón, el padre era David, vamos pillando la cosa, ¿no? Y David tenía otro hijo que se llamaba Amón. Vamos a pensar que era de otra mujer, como tenía muchas mujeres. Pero Amón tenía un problema, que estaba enamorado perdidamente de Tamar. Digo, pero Dios mío, ¿cómo qué está pasando aquí? Vemos todo está torcido. Esta es la vida del superhéroe este, David. ¿Tú te imaginas la amargura de todo eso? Entonces, Amón quería tener relaciones con Tamar. Mismo padre, Amón, Tamar. Y encima le sigue leyendo y hay un, espérate a ver si sale ahora, un tío que es hermano de David, ¿vale? Que le da un consejo a Amón para que se junte con Tamar. Y el consejo es, hazte el enfermo, pide a tu padre que Tamar te haga unas tortitas de arroz o lo que sea, pide que te las lleve al dormitorio y cuando esté en el dormitorio coges y te acuestas con ella. Mira, déjame. Esto se puede contar así, parece como chiste o telenovela, pero esto es corrupción por todos los sitios. Esto es un desastre. Esto es una familia, esto es una porquería. Si yo tengo una familia así, yo no quiero esa familia. ¿Cómo ocurre todo esto? Luego lees la historia y Tamar le dice, no, no, no me obligues a acostarme contigo. ¿Cómo que no? La obligó. Y no solo la obligó, que después de obligarla, la aborreció. La aborreció es que la echó. Y empiezas a decir, y lees más, dice, pero ¿por qué la has obligado? Le dice otro, si se lo hubieses pedido a tu padre, él lo hubiese concedido. Digo, pero, Dios mío, qué mal todo. ¿Cómo que si te hubiese concedido todo? Quizás es otra época, quizás es otro pensamiento, pero ¿cómo va con tu hermana, el hermanastro, junta, abusa de ella, luego la repudia, luego la echa, luego no le importa nada, luego empiezan las batallas, que yo quiero ser rey, que yo quiero hacer lo otro, y si tú crees que aquí termina toda la historia, todavía hay cosas que tienen que salir a la luz. Déjame solo mirar estos versículos. Si miras el 12:12, dice, porque tú lo hiciste en secreto, le dice Dios, Natán le está diciendo a David, tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y en pleno sol, el pecado de David. Ahora mira lo que pasa con Absalón y las concubinas de su padre, que esto ya cuando ya lo leía digo, madre mía, nuestro ídolo. Dice, llégate pues, un consejo que le dan a Absalón, llégate pues a las concubinas de tu padre, y él dejó para guardar, que él dejó para guardar la casa. En el 22, entonces pues, para Absalón una tienda, pusieron una tienda sobre el terrado, y se llegó a Absalón y a las concubinas de su padre, ante los ojos de todo Israel. Y se llegó a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Dios sacó a la luz el pecado de David desde el principio ante los ojos de todo Israel, poniendo en vergüenza a su hijo que se acostó, déjame decirlo así, con todas las concubinas de su padre, delante de todo el pueblo. Cuando yo leí esto, yo no pensé en David, porque al fin y al cabo David es, voy a decir, es asunto de Dios. Yo no pensé en Absalón, porque Absalón es asunto de Dios. Yo pensé en nosotros y pensé en mí. Y pensé que muchas veces nos aferramos tanto a la gracia y misericordia y el perdón de Dios, es que Dios te perdona si confiesas, que nos olvidamos que todo el pecado que nosotros cometemos tiene sus consecuencias. Y nosotros no somos capaces de ver las consecuencias. Lo que más me asusta de esto es que las consecuencias de mi pecado pueden afectar a mis hijos. Y a lo mejor ni lo pensamos. Dice, bueno, pero también Dios puede borrar las consecuencias. Hay consecuencias que son imborrables. Y entonces, ¿por qué digo esto? ¿Para condenarnos? No, para animarnos a no ser tontos y seguir pecando. Disfruta del perdón de Dios, pero acepta el perdón y no peques más. Dice, necesito algo que agarrarme para no pecar más. Bueno, piensa que nuestro pecado tiene consecuencias. Que nuestro pecado tiene consecuencias. Bueno, estas para mí son escandalosas. La verdad es que lo pones así, parece todo como, pero aquí hay gente sufriendo, hay gente llorando, gente destrozada, gente amargada. Hay hermanos que se odian, es todo como anti Dios, es como si no estuviese Dios allí. Todo lo que nosotros hacemos tiene sus consecuencias. Y tenemos que pensar, cuando vas a pecar, ya lo he dicho, cuando vayas a pecar, porque dices, no, es que peco sin querer. Jesús, qué mentiroso. Cuando vayas a pecar, para y piensa. Tu pecado tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Mira, con Génesis, para buscar algo muy sencillo. Adán y Eva pecaron. Y conscientemente digo, Adán y Eva pecaron. Tuvieron consecuencias. tuvieron consecuencias. La primera es que su confianza y relación con Dios ya no fue la misma. De andar desnudos, que no es entender literalmente desnudos, aunque andaban literalmente desnudos, sino es con nada que esconder ante Dios, a tener que taparse y cubrirse. Ya la relación con Dios estaba un poco turbia. De pasear junto a Dios allí y hablar tranquilamente, ya no. ¿Por qué? Por un pecado. Por pecar. Por desobedecer a Dios. ¿Tuvieron perdón? Sí. ¿Tuvieron que coger otro camino? Sí. ¿Dios estuvo a su lado? Sí. Pero hubo consecuencias. Entonces, cuando nosotros leemos estos versículos que nos consuelan, si yo confieso mi pecado, Dios me perdona y salgo. Y entonces, como Dios me perdona, pues yo salgo otra vez y Dios me perdona. Y salgo. Y salgo y peco otra vez y Dios me perdona. Mira, para. O paremos. O no sé cómo decir. No peques. No peques. Porque el pecado tiene consecuencias. Y las consecuencias, por desgracia, a veces las sufrirás tú, pero las pueden sufrir las personas que vienen o que están a tu alrededor. Bueno, a lo mejor no tengo que seguir. Dale al botón, por favor. Alex. Vale, ahí es un dibujo un poco tontucio, porque sabía que digo, si llego a esta parte y digo esto, nos vamos a quedar un poco aplastados, pero ahí está el ratón, el queso y la trampa. ¿Vale? Y dice, bueno, la tentación es verdad que es... ¿qué tentador es el pecado? Quita así al revés, ponlo... La tentación es suculenta, no sé, pues sabes si sería una mujer guapa, pero lo que tenía que haber hecho es meterse dentro corriendo y ponerse a orar, o vete a la batalla y lucha lo que te dé la gana, pero no peques. Ahí está el queso, ahí está lo que quieras, cual sea tu tentación, pero la consecuencia que va a sufrir este ratón es que va... ¿Vale? Nosotros, gracias a Dios, tenemos perdón. Pero hay varios proverbios, solo resaltarlos. Dice, los que me encuentran, encuentran también la vida y reciben bendiciones de Dios, pero los que me ofenden ponen su vida en peligro. Odiarme es amar la muerte en cuanto a relación con Dios. Y dices, ¡hala, qué brutalidad! Bueno, es tanta brutalidad como es bendición decir que somos perdonados. Es así. Al bueno lo guía la justicia, al traidor lo destruye la hipocresía. Y entonces, mira, aquí es como decirnos a nosotros que es que no quiero, bueno, que no escondas lo que estás haciendo mal. No escondas tu pecado, no vivas en tu pecado, no te regocijes en tu pecado. Que no vengas aquí y que participe del grupo casero compartiendo las mil bendiciones de cosas maravillosas que pasan en tu vida y en el fondo tienes pecado. Porque es que no vale para nada, no vale para nada, no vale para nada. Lo que estás es destruyéndote, lo que estás es carcomiéndote o no disfrutando del perdón que Dios quiere para ti. A veces pensamos que lo que Dios quiere es coger nuestras vidas y tenemos que hacer lo que a Él le da la gana. Mira, no es lo que a Él le da la gana. Si hacemos caso a Dios, hacemos las cosas para poder disfrutar de la vida. Si tú piensas en los 10 mandamientos, son 10, voy a decir, cosas simplísimas. Mira, solamente sigue a Dios, ¿vale? Y otro, no matarás. ¿No te parece correcto no matar? Pero es que es tan complicado. No matarás. Ahora, no matarás también implica no insultarás, porque puedes matar a una persona insultándola o riéndote de ella. Bueno, es que no te parece mal eso. ¿Qué te parece mal de eso? O no codiciarás. Lo que tiene el otro es del otro. ¿Por qué lo miras tú? No tienes tus cosas. Disfruta de tus cosas. Si lo miras así, son cosas normales que nos ayudan a vivir bien con los demás y con Dios. Dios no nos pone normas que sean súper difíciles, sino totalmente lógicas. Y nosotros, ala, cabezotas, metidos en nuestro pecado e intentando esconder nuestro pecado. Y cuando yo leo la historia de David, ya no veo a una persona tocando el arpa, veo un señor mayor de rodillas llorando por todas las cosas que ha hecho mal en su vida y por tener una familia destrozada. Y ya no solo llorar por Absalón que murió, porque luego estaba Salomón que salió adelante, sino es porque decir, pero qué desastre de familia que he construido. Desde un punto. Qué desastre que he construido. Si tú sigues con si seguimos con la dinámica o somos personas acostumbradas a recibir el perdón y tirar para adelante y pecar, y recibir el perdón y tirar para adelante y pecar, recibir el perdón y pecar directamente sin tirar para adelante, tienes que parar. Porque rompes tus relaciones, la confianza, rompes el respeto que puedes tener con las personas de tu alrededor, rompes la cercanía, rompes tu relación con Dios, porque nunca será fresca, siempre será estática, siempre será religiosa, siempre será una... Yo tengo un Dios para que me perdone, Él me entiende, si sabe... Claro que te entiende y te da fuerzas para seguir adelante y para poder cambiar. Incluso hay consecuencias económicas, consecuencias personales, incluso hay consecuencias físicas, porque dice que el que oculta su pecado es como una carcoma y que va... ¿Vale? La historia de David la leí en el metro y desde entonces voy pensando todo el rato en eso. ¿Qué error el de David, el de abusar de poder que Dios le había dado, el de pecar e intentar ocultar su pecado? Yo no quiero ser como David. Yo prefiero ser como la mujer que fue pillada en adulterio, que tampoco confesó ella que fue pillada, ¿vale? Pero arrodillado delante de Jesús, decir, mira, perdona mis pecados y estos son mis pecados. Toda la lista de pecados. Y levantarme y seguir a Jesús. Y no vivir cayendo, porque todo eso lo que va a hacer cuando es pecado sobre pecado es tener consecuencias en nuestras vidas que luego a la larga pueden pagar las personas que están a nuestro alrededor. Colosenses 3, 1 al 3. Dice que Dios nos ha dado nueva vida, pues nos resucitó juntamente con Cristo. Por eso, dediquen toda su vida a hacer lo que Dios le agrada. Dediquen toda su vida a hacer lo que Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo. Mirar. No. No pienses en las cosas de este mundo. Pues ustedes ya han muerto para las cosas del mundo. Y ahora, por medio de Cristo, Dios les ha dado vida verdadera. Vida verdadera. No sé, ¿no es bonito eso? Vida de verdad. Dios no quiere, no existe para amargarte la vida, sino para que disfrutes de la vida. Pero tú en tu pecado, yo en mi orgullo, o lo que sea, pensamos que sabemos más. Que no sabemos más. Haz caso a Dios. Es que me pide 10 cosas. 10, te pide 20, 30. Pero te voy a decir que todas son buenas. Para que tengas vida verdadera. Hay tiempo de oración. Luego, pues si hay cosas que te quedan ahí en el tintero y dices, y hay muchas más cosas que hablar del tema y dar vueltas y todo. Pero hay algo con lo que me gustaría que salieses en tu mente. No ocultes tu pecado. Bien. Deja que Dios te perdone y no vuelvas a pecar. Entonces es como Jesús te está mirando, dice, ni yo te condeno, levántate y no peques más. Ya está. ¿Por qué? Porque no pecar más, eso es la vida verdadera. Es la vida verdadera. Y el mundo nos enseña un tipo de vida que no tiene nada que ver. Aparta todas esas cosas. Vida verdadera. Bueno, te voy a animar a que cierres los ojos, que nunca lo hago, pero hoy sí. No te duermas. Y si tú eres una de esas personas que por cualquier motivo te ves cayendo constantemente en lo mismo, pecado, más pecado, y nunca lo has confesado porque crees que Dios no lo sabe o que vas a pasar vergüenza, yo te animo a que se lo declares a Dios ahora, directamente. Y que al pecado le pongas nombre. No digas por el pecado en general, ponle nombre, porque tú sabes cuál es. Y en esta mañana, Señor, queremos confesarte nuestros pecados. No ocultarte nuestros pecados. Queremos no ser rebeldes contra ti, no poner en duda tu palabra. Queremos pensar en los frutos del Espíritu, no en las obras de la carne. No queremos caminar como a nosotros nos gustaría, sino como tú quieres, que va a ser la vida verdadera. Y queremos recibir tu perdón. Tu perdón, tus fuerzas y tu motivación. Señor, necesitamos mucha sabiduría para cuando nos sintamos tentados no dejarnos guiar por la tentación, porque no queremos pecar. No queremos mirar lo que no hay que mirar. No queremos pensar en lo que no hay que pensar. No queremos codiciar lo que no tenemos que codiciar. Queremos ser agradecidos. Queremos disfrutar de todo cuanto tú nos has dado. Y Señor, queremos levantarnos como esta mujer se levantó, agarrarnos de tu mano, recibir tu perdón y seguirte. Señor, una vez más te entregamos nuestras vidas, con fe, sabiendo y pensando que tú sabes más que nosotros y que puedes más que nosotros, y escuchando las palabras que tienes para nosotros. Te pido por los jóvenes, para que tú los hagas fuertes. Y sabemos que el enemigo está y que quiere arrastrarlos y engañarlos, que tú les des sabiduría para discernir siempre lo que es correcto. Pido por sus corazones, por sus mentes, por todo, por lo que les rodea, por sus amistades. Te pido, Señor, por las personas que estamos casadas, por los matrimonios, que nos ayudes a ser fieles los unos a los otros. Y como vimos ayer, pues, que aprendamos a ser humildes y a estar juntos. Que el enemigo no pueda entrar y destruir hogares. Pido por las personas que en su corazón te expresan un deseo, que tú concedas ese deseo. Que, Señor, cada paso que demos te dé la honra, como hemos cantado, y te dé la gloria, como hemos cantado. Y, Señor, así también te digo, si hay pecado oculto, que salga la luz. En el nombre de